Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también pueden hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos del cáncer de pulmón. Conversaremos con Carlos Rojas García, oncólogo médico de la Clínica Universidad de los Andes y del Centro de Investigación Clínica Bradford Hill. Además, conversaremos telefónicamente con David Lazo, cirujano torácico y de trasplante pulmonar de Clínica Las Condes. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, que nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile. Bien, como dijimos en titulares, hoy día vamos a recibir a Carlos Rojas García, oncólogo médico de la Clínica Universidad de los Andes y del Centro de Investigación Clínica Bradford Hill, que nos va a hablar acerca del cáncer del pulmón, como bien dijimos, en este mes importante con respecto a esta enfermedad, y vamos a hablar de diversos temas. ¿Cómo está, Carlos?
Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien, todo por acá.
Perfecto, para nosotros es un orgullo tenerlo acá en el estudio, nos gusta conversar acerca de los temas que vamos a desarrollar, que sabemos que son de múltiple interés y hay bastante aristas que hay que conocer con respecto a eso. Así que...
O sea, que el cáncer de pulmón, yo encuentro súper interesante y atractivo que estemos en el fondo en un mes que destaque la patología, porque realmente es un problema de salud pública gravísimo, ¿ya? No solamente en Chile, sino que a nivel mundial, pero en Chile, en términos de acceso, en términos de diagnóstico, acceso a todo en el fondo, me refiero, acceso a un diagnóstico precoz, acceso a un tratamiento adecuado, tanto curativo como paliativo, drogas de nueva generación, cirugía, lo que sea, en general estamos muy, muy, muy años luz de lo que de donde deberíamos estar al momento, sobre todo si esto va de la mano de los grandes avances que han habido en la enfermedad en los últimos 10, 15 años, sobre todo los últimos 5, pero en general yo diría que desde hace 15 años a la fecha la cosa ha ido mejorando paulatinamente el pronóstico para los pacientes que padecen de esta enfermedad.
Pero aún así es insuficiente.
Absolutamente, o sea, en el fondo el problema es que gran parte de los avances que han habido en todas estas áreas que te mencionaba, que llegue al paciente, eso cuesta mucho. Cuesta mucho, obviamente, por términos de costo, de acceso, de inversión, tanto en términos privados como públicos. Entonces, lamentablemente, este es un problema de una magnitud importante. En Chile, más o menos, mueren alrededor de 3.000 personas por esta enfermedad al año.
Al año, lo que es bastante.
Lo que es bastante. No es una enfermedad auge, y eso, en el fondo... lo dificulta porque es una enfermedad de alta prevalencia, donde hay tratamientos, pero en el fondo la gran mayoría de la población no tiene acceso por no ser una enfermedad garantizada. Y entonces, y eso hace que, bueno, los diagnósticos no son tan fáciles, se necesitan de repente equipos de una tecnología un poquito mejor, tanto para hacer chequeo como diagnóstico ante síntomas. Entonces, el acceso a veces es un poco tardío y eso hace que los pacientes lamentablemente no tengan el tratamiento que corresponde en el momento ideal, en el fondo.
Y doctor, en este sentido, también para entender un poco la globalidad del cáncer del pulmón, ¿existe un solo tipo de cáncer del pulmón o son varios? Y si existen más, ¿cuáles son las diferencias entre ellos?
Mira, el modelo de cáncer de pulmón es súper entretenido desde el punto de vista científico y biológico, porque en el fondo pasó de ser una enfermedad en que se hablaba en base a los dos grandes subtipos que el patólogo veía al microscopio. En el fondo esto se diferencia en grosso modo en cáncer de pulmón de células pequeñas, porque se ven chicas, así de simple, y células no pequeñas, porque son de mayor tamaño. En el fondo históricamente se ha hecho esa diferencia, pero cada vez, en el fondo, en la medida que se ha ido conociendo la biología de este tumor, se ha ido conociendo con un mejor ojo, en el fondo, que los pacientes en realidad pueden tener distintas enfermedades que se engloban como un cáncer de pulmón, pero que son distintos en sí. Y en ese sentido, el siguiente paso fue de que el células no pequeñas, que es lejos el más frecuente, alrededor del 85% de los pacientes tienen un cáncer de este tipo. Originalmente se diferenciaba entre adenocarcinoma, escamosa, células grandes, y en general, sobre todo para el adenocarcinoma, que es el más frecuente en la actualidad, ya hay un conocimiento y un desglose en el cual uno sabe de que hay distintos subtipos de este tipo de cáncer y que pueden tener tratamientos distintos y pronósticos distintos, por lo cual el tratamiento en base a una quimioterapia convencional, que sigue teniendo un rol importante, pero no es para todos los pacientes, y en general cada vez hay más pacientes que con tratamientos para estas características especiales, logran acceder a estos, tienen mucho mejor pronóstico en términos de sobrevida, mejor calidad de vida. Muchas de estas drogas son orales, en el fondo no hay que ponerse medicamentos a la vena. Entonces, en general, el mejor conocimiento y el poder separar el cáncer de pulmón en todos estos subtipos ha llevado a que los pacientes puedan optar a mejor tratamiento y mejor sobrevida y calidad de vida de todas formas.
Claro, usted en un comienzo señaló que, claro, que estamos como años luz. Cuando hablamos de ese años luz, ¿quién es el referente mundial o el país o la zona geográfica que está llevándolo adelante en este momento?
No, lo que pasa, bueno, como habitualmente es, la gran parte de los avances se desarrolla en Estados Unidos, Europa y en parte Asia. Asia es un lugar pujante en términos de cáncer de pulmón, porque es una zona geográfica donde se dan con mayor frecuencia algunas de estas condiciones, entonces obviamente también es un polo de desarrollo en este sentido. Pero el problema es global en el fondo, o sea, por mucho que el desarrollo de la industria y la investigación lleve a que se hayan desarrollado nuevas terapias y acceso, el problema es en todos lados, porque en el fondo, en gran parte, el poder acceder a estos medicamentos cuando es necesario, a veces el costo es bastante elevado, y ese es un problema para cualquier país. Ahora, obviamente, es más fácil para un paciente con una buena previsión en Estados Unidos o en Europa acceder por diversos motivos. Uno, porque estas drogas también allá se aprueban antes. Chile tiende a ser un poquito más lento, a pesar de que dentro del concierto local, regional, estamos bastante mejor que muchos de nuestros vecinos en términos de acceso a drogas. Pero es un problema que yo diría que es para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Ahora, obviamente, es mucho más fácil tener acceso en los países del primer mundo, por decirlo de alguna forma. Sí.
Perfecto. Y en este sentido, Carlos, cuando uno, o la noción que hay con respecto al cáncer de pulmón, es solamente si uno es fumador. Si uno no es fumador, ¿tiene igual posibilidad de desarrollar el cáncer?
Bueno, el cáncer de pulmón, o sea, yo creo que lo más importante es destacar que el tabaquismo es el principal factor de riesgo y lo sigue siendo, ¿no? O sea, esto hace 100 años atrás, cuando el tabaquismo no tenía el impacto que tuvo, era una enfermedad rara. Y eso hay que dejarlo bien claro en el fondo. El tabaquismo es el principal factor de riesgo. Lo que pasa es que en la medida que se ha ido conociendo mejor la biología del cáncer de pulmón, se ha podido ir viendo que hay pacientes, sobre todo los no fumadores, pero la gente que realmente fuma poco, en que tienen algunas características especiales sus tumores, como te decía anteriormente. Y el mejor conocimiento ha llevado a ver que hay un porcentaje de pacientes que el cáncer de pulmón no se asocia al cigarrillo. Eso hace 10 años atrás, cuando no había tanto conocimiento, era más o menos el 10% de los casos, eran pocos. Y ahora, en la medida que ha ido mejorando el diagnóstico molecular y el conocimiento de los distintos subtipos, eso ha ido creciendo. Y dependiendo la referencia que uno cite, puede ser entre un 20% hasta un tercio de los casos en los cuales el cáncer de pulmón no está relacionado directamente al tabaco, sino que a otra alteración biológica que lo llevó a su desarrollo.
Claro, porque en el tabaco nos referimos a la persona que fuman, o los fumadores pasivos también, como se llama.
Sí, en general a la persona que ha estado expuesta al tabaco.
Perfecto.
Hay otros factores de riesgo en el fondo ambientales, hay exposición a algunos gases como el radón, que es bien conocido como un factor de riesgo. El arsénico, que tuvo un rol importante en el norte de Chile, en el fondo, en que porque en Antofagasta, por ejemplo, la región de Antofagasta, hay mucho más cáncer que en otras partes de este tipo. Y así también la contaminación ambiental. O sea, hay otros factores que también pueden llevar al desarrollo más allá del tabaco. Pero igual hay pacientes, y cada vez más se sabe mejor, que incluso aunque fumen independiente de la cantidad, al hacer el estudio acabado del tumor, uno se da cuenta que en realidad ese tumor no se generó por tabaco. Y eso es importante porque no solamente para definir si el paciente va a ser mejor candidato a una terapia dirigida para la alteración que se encuentre, esos pacientes andan mejor con eso que, por ejemplo, con otras técnicas más nuevas como la inmunoterapia. Entonces, el tener un buen conocimiento biológico del tumor del paciente lleva a tomar una mejor decisión finalmente, en términos terapéuticos.
Perfecto. Entonces, bueno, hablamos de por qué podría ocurrir esto y también en este sentido para la gente que no es fumadora y tiene de todas maneras cáncer de pulmón, ¿de qué subtipo de cáncer estamos hablando ahí?
Mira, cada vez, y eso es entretenido cuando uno hace una presentación en alguna reunión, un congreso y muestra una lámina en el fondo que ejemplifica esto y uno ve que cada año hay que cambiar la lámina porque hay más mutaciones que se pueden asociar y hay terapias dirigidas para cada una de esas. Y eso es lo entretenido del cáncer de pulmón desde el punto de vista del oncólogo, en que cada vez tiene más herramientas y una enfermedad en que uno realmente puede lograr cosas muy entretenidas. Pero, sabiendo eso, hay dos mutaciones que son lejos las más importantes y son las que, en el fondo, un paciente en la actualidad, incluso en Chile, yo me atrevo a decir que incluso es malpraxis no hacerla. ¿Por qué? Porque, en el fondo, llevan a... Si el paciente tiene esas alteraciones o no las tiene, es tan distinto el manejo y la repercusión es tan grande en el paciente que no tener esa información lleva a malas decisiones y eso lleva a malos resultados para la persona, al fondo. No hay que olvidarse que el paciente es una persona y no trata tumores, trata a personas.
Exacto.
Entonces, ¿cuáles son esas dos mutaciones? Una se llama EGFR. Esa mutación es una mutación conocida de un poco más de tiempo, que tiene alternativas terapéuticas un poquito más antigua, es una esta que te comentaba que en Asia es mucho más frecuente, por eso ante un paciente no fumador, mujer, asiático, uno la tiende a pensar, y tiene una cierta frecuencia mayor, depende del lugar. Acá en Chile más o menos alrededor del 15%, en Estados Unidos puede ser un poquito más, entre el 15 y el 20%, pero en general uno sabe que uno de cada 5, uno de cada 7 pacientes con cáncer de pulmón, con adenocarcinoma pulmonar, va a tener esta mutación. Y esa mutación tiene tratamientos específicos con medicamentos orales que funcionan bastante bien y todo eso. En segundo lugar, debajo de esta viene un gen que se llama ALK, que a veces se desordena.
ALK.
ALK.
Perfecto.
Se sale del cromosoma donde habitualmente está y se pega con otro gen y eso hace que quede como el switch de la luz prendido en forma continua. Entonces, pierde la regulación de prenderse y apagarse, queda esto encendido en forma continua y hace que la célula no pare de proliferar. Y la gracia de ALK es lo mismo que pasaba con EGFR. Es una mutación un poco menos frecuente, se ve más o menos en el 4% de los casos. En Chile puede ser que haya un poquito más, pero sigue siendo un número inferior a EGFR. Pero la ventaja que tiene es que hay tratamientos específicos para esta mutación. Y en general las terapias nuevas tienden a ser extremadamente eficaces para este tumor, que tiende a ser un tumor agresivo. Tiene que ser un tumor que le gusta mucho afectar el cerebro, más
o
menos
sea, este es más agresivo, el ALK.
Tiende a ser agresivo y tiene una característica especial que lo hace complejo en su manejo, es que más o menos un tercio de los pacientes hacen enfermedad cerebral, que siempre para el oncólogo es complejo manejarla, porque en el fondo los medicamentos no llegan muy bien, en su mayoría, las quimioterapias históricamente no llegaban, el tratamiento para eso habitualmente es radioterapia, a veces un poco tóxica o mal tolerada. El pronóstico de los pacientes con lesiones cerebrales tiende a ser un poco más sombrío que los que no las tienen, por esto que te comentaba anteriormente. Entonces, siempre es complicado para uno cuando uno tiene un paciente enfrente así. Y lo otro es que, en general, los pacientes ALK tienden a ser un poco más, en frecuencia un poco más mujeres, y tienden a ser personas jóvenes, más que el promedio de la enfermedad en sí. Entonces, tú te expones a una persona que nunca fumó o fumó muy poco, un paciente que es joven, con todo lo que eso repercute, y que aparte tiene la dificultad técnica de que manejar el cerebro siempre es complejo. Entonces, eso igual lo hace un tumor que un poquito más complicado. Y el que hayan aparecido terapias específicas para ALK lo hace mucho más atractivo en términos terapéuticos y pronósticos. Las drogas más actuales, en las que han salido este año, cada vez, en el fondo, la droga nueva supera la previa, ¿ya? Y ya hay datos de las moléculas más nuevas en que muestran que tanto en llegar al cerebro, que es importante para si el paciente no tiene enfermedad cerebral, evitar que aparezca, o si es que la tiene, poder tratarlo con una pastilla sin tener que hacer radioterapia y otras cosas y lograr beneficios en el fondo solamente con una droga oral, eso ya es muy beneficioso. Y lo segundo es que cada molécula nueva ha ido mostrando en que su efecto es mayor. Y en efecto las últimas moléculas logran en gran parte hasta triplicar el efecto que la molécula original, por decirlo así, la primera que salió para esta alteración. Entonces, Hay varios factores importantes a destacar. Uno es que al tener una de estas mutaciones, uno tiene tratamiento específico y que en general el desarrollo de estas líneas de investigación asociado a estas mutaciones ha llevado a que cada vez salgan mejores medicamentos que logran con menos toxicidad mejores resultados.
Perfecto. No, perfecto. Y en este sentido, por ejemplo, los últimos avances que se han desarrollado en el tratamiento de este cáncer, ¿cómo funcionan estas nuevas terapias en sí?
Mira, en general, las terapias nuevas oncológicas tienen dos vertientes, y que el cáncer de pulmón es un buen ejemplo porque en el fondo se aplican las dos, ¿ya? Una vertiente es la vertiente de las terapias dirigidas. ¿Qué significa eso? Un tratamiento como una bala mágica, en el fondo, un tratamiento que va directo a una alteración específica del tumor o una condición del tumor que, si uno bloquea esa vía, le hace daño al tumor sin hacerle mucho daño al paciente. En el fondo es como más específico, va dirigido al problema puntual del tumor. Y eso, por ejemplo, es una droga anti-LK para un tumor ALK positivo, una droga anti-EGFR para un tumor EGFR positivo. Entonces, habitualmente son medicamentos orales, en algunos casos son moléculas más grandes que se pasan a la vena porque son anticuerpos monoclonales. ¿Eso qué significa? Son proteínas que se desarrollan en el laboratorio de biotecnología, que es una proteína que calza específicamente con un receptor que actualmente está parado por fuera de la célula, un receptor que está en la membrana, y al unirse a eso lo inactiva. Entonces, también hay terapias dirigidas que van por esa línea, que son proteínas que se unen al receptor de la membrana, o estas drogas orales que en general entran a la célula y la apagan por dentro, dicho en forma muy simple. La otra vertiente importante que no hemos hablado, pero yo creo que es importante igual recalcarla por el tema del Nobel, que estuvo bien de moda y todo eso, es la inmunoterapia. La inmunoterapia también es una realidad en cáncer de pulmón. En general es una terapia que tiene más actividad, por lo menos a la fecha, en pacientes que no tienen estas mutaciones, por ejemplo los fumadores, que tienen tumores como más sucios, más desordenados por el daño del tabaco en forma crónica, pueden tener una chance un poquito mayor de responder a esas terapias. Y la gracia que tiene es un tratamiento de estos que se pasan a la vena y que lo que llevan es a estimular al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico propio del paciente ataque al tumor. ¿Cuál es la ventaja de esa terapia? Es que, a pesar de que su eficacia en términos porcentuales es menor que las terapias dirigidas, pueden tener un efecto de que, si se logra montar una respuesta inmune potente, puede hacer que el paciente tenga beneficios por mucho tiempo, en el fondo, muy prolongado. Entonces, estas dos corrientes, la inmunoterapia, que son estos anticuerpos que activan el sistema inmune, que se pasa a la vena, o las terapias dirigidas, que en su gran mayoría son drogas orales que se toman pastillas en el fondo del paciente en la casa, ambas han logrado mejorar el pronóstico en varios cánceres. Y la gracia del cáncer de pulmón es que es uno de los pocos cánceres en los cuales estas dos vertientes potentes de los últimos 3-4 años en oncología se aplican, y se aplican en el fondo al día de hoy, y los pacientes uno ve buenos resultados. Entonces, es muy atractivo por eso, porque todo lo que es terapias oncológicas nuevas en cáncer de pulmón tienen su nicho.
Perfecto. Les recordamos que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Estamos en Acceso Salud conversando con Carlos Rojas García, oncólogo médico de la Clínica Universidad de Los Andes y del Centro de Investigación Clínica Bradford Hill, con respecto al tema del cáncer del pulmón. Una de las cosas importantes que hemos conversado a raíz de este programa en diversas oportunidades es con respecto a la medicina personalizada. En su opinión, ¿es el futuro del tratamiento del cáncer la medicina así como customizada, por decirlo así, en términos más marqueteros?
Yo creo que, o sea, si uno lo habla en globo, es difícil englobar, porque es como tratar de simplificar el cáncer al máximo, y es una enfermedad que, si es difícil tratarla, es por lo compleja que es, ¿ya? Yo creo que por eso es como decir la medicina personalizada es el futuro de toda la oncología. No sería tan optimista, ¿ya? Pero sí creo que cada vez hay nichos mayores y espacios para esto. Probablemente cada vez, en la medida que se conozca mejor el tumor, van a haber pacientes que sí se van a ver beneficiados de hacerles medicina personalizada, pero igual lamentablemente hay un porcentaje que no, ¿ya? ¿Por qué? Porque las vías de señalización intracelular en las células tumorales, de proliferación, de muerte celular y todo eso, no es tan fácil, y hay veces que una droga es muy buena en un tumor y no funciona en otro, ¿ya? Pero, siendo como relativamente objetivo en eso, en cáncer de pulmón la medicina personalizada es una realidad. Es un estándar. En el fondo, medir EGFR y ALK es medicina personalizada. Uno, exactamente, hay mejores tests, uno puede hacer paneles genéticos en que el tumor le secuencia muchos genes más. En efecto, hay otras mutaciones en las cuales hay drogas que son activas bajo la misma condición, en el fondo, en que si el paciente tiene esa alteración, hay una droga que le es activa. Y eso cada vez va a ser más frecuente y cada vez hay más mutaciones troncales del tumor que pueden ser manipuladas con drogas de tipo. Así que en el cáncer de pulmón en particular, la medicina personalizada viene fuerte. Yo creo que más que viene, ya es una realidad. Y como te digo, en el fondo hay ciertas cosas que ya son mandatorias y que uno debería testeárselos al paciente sea donde lo sea que lo esté viendo, porque las drogas en el fondo están disponibles, son eficaces y son beneficiosas. Entonces, en cáncer de pulmón, la medicina personalizada, yo te digo, como para ir cerrando la pregunta, no es el futuro, sino que es el presente.
Ya, perfecto. No, buenísimo. Carlos, también por ejemplo, hace un tiempo atrás, en el mes de septiembre, apareció un reportaje de la unidad de inteligencia de Economist con respecto a que determinaba que una investigación destacaba la importancia de invertir más en la lucha contra el cáncer de pulmón en Chile, viendo otros países. No sé si pudiste ver ese informe, ¿qué te pareció?
Sí, sí. O sea, yo creo que lo importante de este informe es que pone en la palestra, en el fondo, lo importante del tema. Y le pone número a algo que uno sabe. Y eso hace que se le dé mayor importancia a nivel de salud pública, en el fondo. El cáncer de pulmón en Chile, y son datos de este estudio, te dije, más o menos 3.000 muertes al año, es la segunda causa de mortalidad por cáncer en Chile, a nivel mundial es el primero. La mortalidad por cáncer, esta es una típica frase, pero que es importante recalcarlo, en Chile la segunda causa de mortalidad global es cáncer, después de las enfermedades cardiovasculares, y lo más probable es que de aquí a un par de años, 2020, un poco más, pase a ser la primera. O sea, en el fondo es un problema real. El artículo de Economist pone el acento en el tema acceso, y acceso me refiero en términos globales, ¿no? O sea, yo entiendo, muchos de estos medicamentos son caros, no son tan fáciles de acceder por su precio, no hay una política pública detrás potente en cáncer de pulmón, no es una enfermedad auge, no tiene cobertura por la ley Ricardo Soto, en el fondo hay un tema de acceso a drogas, pero va más allá de eso. O sea, lamentablemente, vamos a ir a la parte diagnóstica. Los pacientes con cáncer de pulmón se tienden a diagnosticar en forma tardía, ¿ya? ¿Por qué? Porque las herramientas diagnósticas para hacer un diagnóstico precoz no son tan simples. Una radiografía no sirve, por ejemplo. La técnica diagnóstica de chequeo preventivo que está demostrada en cáncer de pulmón es un tipo de escáner que será esa gente de alto riesgo. ¿Qué gente de alto riesgo? Según una cuestión que definió un estudio americano, que demostró que haciéndole un escáner anual a los pacientes de estas condiciones, el riesgo de morirse por cáncer de pulmón se reducía en un 20%. Hay gente que fuma más de un paquete al día por 30 años. O sea, en el fondo es seleccionar bien a la población de más riesgo. Porque obviamente, aunque cada vez más frecuente el cáncer de pulmón no fumadores, igual, si tú lo ves en términos poblacionales, tampoco es tan alto el número. Obviamente el fumador sigue siendo el problema.
Claro, principal. Es el foco que hemos dicho en un momento.
Pero los pacientes no acceden a esto. Entonces, la mayoría de los pacientes llegan metastásicos, llegan con una enfermedad avanzada, en que obviamente la opción de curarlos no es una posibilidad. Y lo lamentable es que ni siquiera puedes ofrecerle el mejor tratamiento porque no hay forma de financiarlo. Entonces, lo que hace este artículo es como destacar eso. Lo otro importante en Chile respecto al tabaco es que Chile es un país altamente fumador. A pesar de que las cifras han mejorado un poco, igual somos los que vamos prácticamente más atrás en la fila en términos de mejorar nuestro porcentaje de población fumadora. En Chile, un poquito menos del 40% de la población adulta fuma. Eso es mucho.
Es mucho, ¿no?
Entonces, eso es lo que hace este artículo. Viene como a ponerle número a cosas que uno maneja y tratar de juntarlas todas en una sola definición. Entonces, yo creo que como políticas públicas del punto de vista país, esto viene a darle acento en ese sentido de ver en el fondo cómo lo estamos haciendo, qué cosas podemos hacer mejor. Yo entiendo que no es fácil llegar y financiar tratamientos sofisticados a caros para todo el mundo, porque entiendo que el bolsillo es limitado, pero sí en el fondo tratar de ver cuáles son las mejores estrategias de prevención, porque en el fondo si yo logro que la población en Chile fume menos, voy a tener menos cáncer de pulmón, ¿ya? Si yo logro mejorar la condición de diagnóstico, voy a pesquisar pacientes en estadios más precoces, que muchos de esos los voy a poder curar sin tener que, en el fondo, paliarlos o controlar su enfermedad con terapia. Entonces, yo creo que ese es el mensaje principal y lo más importante, en el fondo, es que en la medida que como país tengamos una conducta con este cáncer como lo hemos tenido con otros, como por ejemplo el cáncer de mama, Quizá vamos a poder mejorar las cifras en términos de tener menos mortalidad por este cáncer y mejor acceso a todo nivel.
Perfecto, o sea, en ese sentido la recomendación, o sea, nosotros hemos visto que al final, no solamente para este tipo de enfermedad, que es como directo, en la mayoría de los casos, que el fumar no tiene ningún beneficio, por favor, en el fondo hay que dejar, erradicar esa práctica porque no tiene nada y solamente
Y esto va mucho más allá del cáncer de pulmón. Yo creo que es importante, el cigarrillo tiene un rol en las enfermedades cardiovasculares, en otros tipos de cánceres, no solamente pulmón, páncreas, cabeza y cuello, laringe, o sea, el número es enorme y ya fumar un cigarrillo es malo. O sea, yo creo que eso es el mensaje más importante para la población. El cigarrillo es malo y hay que evitarlo, y esa es la realidad.
Perfecto, le agradecemos en honor del tiempo. Estos 25 minutos han sido en verdad muy rápidos. Un gran entrevistado, Carlos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Perfecto, y nosotros estamos conversando entonces con Carlos Rojas García, oncólogo médico de clínica Universidad Los Andes y Centro de Investigación Clínica Bradford Hill, conversando acerca del tema del cáncer de pulmón. Nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Ya volvemos con Acceso a Salud por Radio Universidad de Chile.
Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y hoy día tenemos una conversación telefónica, como avisamos en los titulares, y tenemos a David Lazo, cirujano torácico y de trasplante pulmonar de la clínica Las Condes, quien vamos a hablar acerca del tema del cáncer de pulmón, que es un tema o el énfasis de este programa. Muy buenas tardes, David, ¿cómo está?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Perfecto, no, para nosotros es un tremendo orgullo tenerlo porque vamos a desarrollar este importante tema que ya hemos empezado a ver, pensando que también este es un mes muy especial con respecto a este tipo de cáncer, ¿ya? Primero que todo, sabiendo de su experiencia, hace poco se han sabido estudios que nosotros lo hemos compartido acá con respecto a que se señala la importancia de invertir más en la lucha contra el cáncer de pulmón en Chile, que eso lo desarrolló más o menos en septiembre la unidad de inteligencia del diario The Economist, del popular diario The Economist. Y en este sentido señalan que es la segunda enfermedad finalmente neoplásica más mortal en Chile. ¿Qué me puede usted aportar con respecto también a la experiencia que hay con los pacientes con respecto a esta enfermedad?
Mira, el cáncer pulmonar en Chile, como tú muy bien dices, es en este minuto el segundo cáncer en frecuencia. Sin embargo, en el mundo, este es el cáncer número uno en mortalidad. Esto no solamente en Estados Unidos, sino que se va dando esta misma frecuencia en casi todos los países del mundo. Es un cáncer que tiene la particularidad de que tiene una gran letalidad. La sobrevida en globo de una persona que se le diagnostica un cáncer de pulmón hoy en día no supera el 20%, ¿ya? Y lo que nos hace suponer es que esta tendencia de ser de número 2 va a ser muy prontamente el cáncer número 1, tanto en hombres como en mujeres en nuestro país. Chile es un país que tiene bastantes factores de riesgo, no solamente por el tabaquismo, sino que por condiciones propias de nuestro territorio, como es el arsénico, sobre todo en el norte de Chile. Entonces, es bastante importante el que pongamos cada vez más atención y que invirtamos más recursos en su estudio, en tratar de detectarlo de forma precoz y ojalá prevenirlo.
Claro, y en ese sentido, David, con respecto al tema de la detección precoz, ¿cómo se puede trabajar, mirando también, porque sabemos que es un tanto difícil la detección precoz o que no se ha dado tanto auge con respecto a esta materia en este tipo de enfermedad, ¿no?
Mira, un poquito antes de ir a la detección precoz, es súper importante prevenirlo. El factor más importante hoy en día, que es controlable, Para prevenir el cáncer de pulmón es el tabaquismo. Y es el tabaco el que hoy en día es la principal causa de cáncer pulmonar y de otros cánceres más en el mundo. Una vez que ya tenemos una población que es muy propensa a tener cáncer pulmonar por tabaquismo, por otras condiciones, los programas de detección precoz consisten principalmente en enfocarse en este grupo de gente, gente que tiene una probabilidad alta por consumo de tabaco, en hacerle escáneres. Y el escáner es un examen que tiene una mucho mejor resolución de los pulmones que una simple radiografía tórax. Con estos escáneres uno puede ver y puede detectar lesiones que son precursoras de un cáncer, como que un cáncer que está partiendo, por decirlo así, y también permite ver permite detectar otro tipo de lesiones que también pueden en algún minuto hacerse neoplásicas, pueden hacerse cáncer, como lesiones un poquito más incipientes.
Claro, también, bueno, en el reporte que mencionábamos que realizó el diario The Economist, también se señala que los desafíos en materia de acceso a la atención médica continúan siendo finalmente una materia pendiente en 12 países de la región, también en Chile, obviamente. Cuénteme un poco eso con respecto a lo que usted ve y también lo que se comenta con los especialistas con respecto a este tipo de cáncer.
En general, en medicina respiratoria estamos al debe en Sudamérica. Hemos tenido históricamente que enfrentar otro tipo de problemas, enfermedades principalmente infecciosas y que finalmente terminan comandando muchas otras cosas. Tenemos también problemas del orden traumático y generalmente todas estas problemáticas de salud hacen de que todo lo que sea neoplásico, todo lo que sea cáncer, haya quedado siempre un poquito más al debe. Ya por temas de recuperabilidad, por temas de factibilidad económica, por temas circunstanciales, y estamos justo en este momento en el cual ya la situación se está empezando a revertir y estamos poniéndole cada vez más énfasis al tratamiento y al manejo de los cánceres en general. Con respecto al estudio de Economist, lo que se hace es un análisis de la situación actual del cáncer de pulmón en Sudamérica, y en el fondo es un poco lo que nosotros ya veníamos presuponiendo sin datos concretos, sino que en la impresión de uno, es que estamos al debe, y estamos al debe porque necesitamos no solamente concientizar a la población, sino que concientizar también al mundo médico. El mundo médico hoy en día tiene una concepción un tanto atrasada de lo que es el manejo del cáncer pulmonar. Antiguamente, y es lo que mucha gente todavía maneja, si uno le pilla en un cáncer pulmonar, uno está condenado. Los números que yo te hablaba al principio de la sobrevida se manejan principalmente porque como el cáncer pulmonar da signos y da síntomas muy tardíamente, la forma de presentarse es habitualmente cuando ya está en una etapa muy avanzada. Eso hace que tenga una sobrevida corta. Sin embargo, si logramos prevenir y logramos también detectar en forma precoz este tipo de tumores, uno puede manejarlo y puede lograr sobrevida bastante mejores, pero para eso hay que invertir. Para eso hay que invertir en educación, hay que invertir en programas de detección precoz, hay que invertir en formación de médicos, no solamente broncopulmonar y cirujanos, sino que médicos generales, que son los que están día a día en la trinchera con los pacientes, en los consultorios, en los centros de salud, y que son ellos los que principalmente hoy en día detectan este tipo de cosas en los pacientes.
Claro, también yo me acuerdo que, bueno, antiguamente ya se hablaba con el tema de la mortalidad de este tipo de cáncer, y hoy día con los avances médicos, usted lo señala que tiende a mejorar el tema. ¿En algunos casos incluso se puede curar la enfermedad o eso es imposible?
Así es, esa es nuestra realidad hoy en día. Si nosotros logramos detectar un cáncer de una forma muy incipiente, tumores de un centímetro o menos, y que no tienen ninguna otra ramificación, por decirlo así, no tienen diseminación a distancia ni local, la tasa de curabilidad ronda el 90%, lo cual para el cáncer pulmonar, la verdad es que son cifras bastante, bastante alentadoras. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer hoy en día, que no solamente el detectar en forma precoz, sino que a esa detección, a ese trabajo que se hizo, el poder resolverlo con alguna intención curativa.
Claro. Le recordamos a todos los auditores que estamos conversando con David Lazo, cirujano torácico y de trasplante pulmonar de la Clínica Las Condes. Estamos hablando acerca del cáncer de pulmón. Estamos en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, en el programa Acceso Salud. También, nos gustaría conversar con respecto a la situación actual de Chile. ¿Cuáles son los siguientes pasos que se tienen para seguir avanzando en un poco en mejorar el panorama que hay actualmente en Chile, que más o menos hemos desglosado a lo largo de esta conversación?
El panorama en Chile es bastante alentador en este minuto, porque cada vez tenemos acceso a mayor tecnología de diagnóstico. Hoy en día son pocos los hospitales en este país que no cuentan con un escáner. A uno siempre le gustaría tener más cosas y le gustaría tener más acceso a este tipo de exámenes. Pero poco a poco ya se va implementando este tipo de técnicas en prácticamente todos los hospitales del país. Sería ideal el poder contar con más acceso al PET-CT. El PET es un examen que conjuga un cintigrama que nos permite ver la funcionalidad de los tejidos a un escáner que permite ver la parte anatómica. Ya se cuenta en el sistema público con uno, el Instituto Nacional del Cáncer, lo cual ha sido un avance formidable. Pero la idea es, ojalá, cada vez tener más acceso a este tipo de exámenes que son indispensables en el estudio y en el diagnóstico del cáncer pulmonar. Junto con eso se están desarrollando guías que están siendo cada vez más osadas en la incorporación de nuevos medicamentos. Hoy en día, cuando un paciente no es tratable en forma quirúrgica, se le puede dar un tratamiento con quimioterapia o con las nuevas inmunoterapias, que son anticuerpos que atacan o que hacen que el cuerpo reconozca como ajeno un tumor. Y estos tratamientos, que lógicamente son bastante más caros que los habitualmente utilizados, sí tienen un efecto importante en cuanto a sobrevida. Hoy en día el paradigma de tú tienes un cáncer muy avanzado, te queda X meses de vida, es algo que está cambiando. Esto depende mucho de la respuesta que se va teniendo al uso de estos medicamentos. Cada vez logramos obtener más información de las biopsias, le podemos hacer mutaciones, determinación de mutaciones genéticas a las biopsias, cosa de poder saber qué tipo de tratamiento va a ser más efectivo en esos tumores. Con lo cual estamos cambiando poco a poco el manejo y el tratamiento del cáncer pulmonar en nuestro país. Esto es algo que viene trabajándose hace ya varios años. El gobierno poco a poco ha ido incorporando esto en los centros de referencia y no solamente se ve en la medicina privada, sino que lógicamente ya lo vamos viendo también en la medicina pública, que es la que atiende a la gran mayoría de la población nacional.
Claro, también de un cierto esta parte se han puesto algunas cortapisas, por decirlo así, el tema de la publicidad de las tabacaleras, un poco incentivando el tema de no fumar. ¿Ha sido exitoso eso según tu juicio? ¿Cómo o qué más se debería hacer en el caso de que estimes conveniente aquello?
Pese a que somos un país que tradicionalmente ha sido muy tabaquista, la verdad es que estas campañas han sido bastante efectivas. Hoy en día uno ve que pese a que las cifras que se manejan de tabaquismo, que rondan el 40% desde la población, lo que vamos viendo es que la gente joven cada vez fuma menos. Todavía es un hábito común de ver, pero si lo comparamos al hábito que teníamos hace 10 o 15 años, se ha logrado ver ahí una disminución en el consumo del tabaco. Es una cosa que se va a demorar mucho tiempo en conseguirse, probablemente nunca se erradique, pero la idea es que exista alguna responsabilidad en su consumo, de que la gente que sepa que está fumando sabe que está haciendo un daño. Pese a que en general eso es bastante común y uno sabe de que se está haciendo algo, las consecuencias son las que son importantes de mostrar y que tenemos que tratar de hacer conciencia.
Claro, tú también lo señalabas, David, con respecto a la importancia, y esto ya muy brevemente porque estamos con el tema del tiempo, pero me gustaría señalarlo y creo que fue muy importante porque antiguamente se asocia, no sé, cáncer tiene tantos meses que tú lo señalaste, hoy día es posible prolongar la sobrevida y todo aquello. Me gustaría que brevemente redondeara ese concepto para nuestros auditores que están escuchando en Acceso a Salud.
Hoy en día el avance en cáncer pulmonar prácticamente es no solamente conseguible por la vía quirúrgica, sino que también es conseguible por otros métodos. Probablemente estos métodos nunca son tan efectivos como el poder sacar un tumor y sacarlo y tenerlo en la mano y poder tratarlo, sino que también hoy en día se cuentan con terapias que se llaman target, en las cuales uno, a través de los resultados de la biopsia y de la determinación de sus mutaciones genéticas, uno puede saber qué tratamiento le es más efectivo a ese tumor. Eso nos permite abrir una ventana que antes no existía, que es el lograr mayores sobrevidas a estos cánceres,
Perfecto,
que
¿no?
son tremendamente agresivos.
Claro, es tremendamente alentador de todas maneras esta conversación, estimado David. Te agradecemos el tema del tiempo con Radio Universidad de Chile. En verdad ha sido una muy buena conversación y esperamos también conversar en otra oportunidad, ¿no?
Encantado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Perfecto, ahí escuchamos entonces a David Lazo, cirujano torácico y de trasplante pulmonar de la Clínica Las Condes, con quien hablamos acerca del cáncer de pulmón acá en Acceso Salud, donde nosotros obviamente conversamos todos estos temas. Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche. En este tercer y esperado bloque por todos nuestros auditores, donde estamos siempre con Constanza Martínez, nutricionista, quien siempre nos habla de nutrición, obviamente, alimentación, vida saludable, todos aquellos conceptos. ¿Cómo está?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Hoy día queremos saber, yo estaba cavilando durante la semana, acerca de qué vamos a hablar hoy.
¿Qué vamos a hablar hoy día? Bueno, el tema de hoy día, vamos a, como estamos viendo, los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, y uno de estos factores es la diabetes. Vamos a comenzar a explicar qué es la diabetes.
Ya, eso es importante, es como el de la A a la Z, vamos a ver.
De la A a la Z, sí. Perfecto. Y la próxima semana vamos a ver por qué es tan relevante en el tema de la enfermedad cardiovascular. Pero por ahora necesitamos saber algunas definiciones, en qué consiste, qué es necesario saber, qué es no. Entonces, vamos, teníamos que abarcar esto en un programa.
Perfecto.
Bueno, ¿qué pasa en una situación normal ya de tu organismo? Una persona que está sana. ¿Qué es lo que tiende a pasar? La persona consume un alimento y este alimento, a través de la insulina, que es una hormona liberada por el páncreas, el azúcar que proviene de este alimento puede ser ingresado a las células del cuerpo y puede ser procesado y puede ser metabolizado y digerido y absorbido y puede generar la función que finalmente, sus funciones.
Claro.
¿Qué pasa con la diabetes? Con diabetes mellitus. Que esta diabetes mellitus es como una definición que podemos entregar, es que es una condición crónica y una condición... se menciona que es una condición crónica porque es algo que nos va a estar acompañando toda nuestra vida, por lo tanto, por eso es denominada condición crónica, caracterizada por un aumento de la glicemia, que sería la hiperglicemia, y a consecuencia de esto, de un defecto que puede ser en la liberación o sino en la acción de la insulina. Como ya habíamos mencionado, este tipo de insulina va a ser liberado por el páncreas. Por lo tanto, es muy necesario, porque así puede ingresar esta glucosa a las células. Hay diferentes tipos de diabetes. Va a haber una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2 y una diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es donde el páncreas no libera insulina, que no se tiene todavía algo tan específico para poder saber si es que... para poder determinar por qué no hay liberación de insulina. Pero sí, finalmente es como que es algo autoinmune. Por lo tanto, como no hay insulina, la glucosa que viene de los alimentos no puede ser ingresada a las células. Por lo tanto, se necesita insulina exógena. Necesitamos pincharnos.
Exacto.
¿Ya?
Que eso es bastante, la insulina. Uno lo ve bastante frecuente.
Claro, de estas personas con diabetes tipo 1. Ellos requieren sí o sí la insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 y diabetes gestacional, que se comportan casi de la misma manera, muy similar, esta liberación, porque hay liberación de insulina, sin embargo, esta insulina no cumple la acción necesaria para poder ingresar esta glucosa a las células, por lo tanto, hay un aumento de azúcar en la sangre. La diabetes gestacional principalmente se va a caracterizar por estos eventos hormonales que ocurren durante el embarazo. La diabetes gestacional solo ocurre en el periodo de estos nueve, bueno, menor de nueve meses. Aproximadamente va a estar entre el segundo y tercer trimestre donde se va a diagnosticar la diabetes gestacional. Sin embargo, es súper relevante porque si una persona, o sea, una mujer embarazada, le diagnostican diabetes gestacional y no hace nada al momento del diagnóstico, no cambia estilo de vida, no comienza a hacer lo que el médico o algún equipo, algún profesional de la salud le vaya a estar indicando, esto podría generar de que una vez terminado su embarazo, ella esté teniendo diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Es como un diabetes gestacional podría ser casi como un tirón de orejas, ¿ya? Claro. Esto está bastante común, la diabetes gestacional, uno tiende, puede pensar de que solo ocurre en mujeres embarazadas obesas o con sobrepeso, y la verdad es que no, ¿ya? No es así. De hecho, hasta la insulinoresistencia que se tenga desde antes del embarazo ya podría generar que se tenga diabetes gestacional durante el embarazo. Así que hay que tener un poco de ojo en este tema. Para la diabetes, en general, ¿cuáles van a ser los tratamientos? Va a ser la alimentación saludable, que es lo que también nos estamos basando bastante dentro de estos programas. La medicación, que va a ser tratamiento de insulina en el caso de diabetes tipo 1. O también ya hipoglicemiantes orales, que van a ser como el más conocido, la metformina. Es muy, muy conocido. Y eso principalmente van a ser como para abordar diabetes tipo 2. Y si es que la persona venía usando metformina en diabetes gestacional, también podría estarlo utilizando durante un periodo. La actividad física también es bastante relevante para el tratamiento de la diabetes. Y no, por ser el último, es el menos importante, pero el automonitoreo. Ya, el automonitoreo glicémico, que es donde se están midiendo
constantemente
el azúcar y las glicemias en la sangre. ¿Ya? También uno de los pilares fundamentales que se tiene de la diabetes va a estar la educación, que es algo que nosotros estamos haciendo a través de este programa. La educación es muy relevante porque así vamos a generar que haya un empoderamiento de las personas y saber que ellos puedan tomar decisiones que sean de muy buena, que sean muy buenos y que le otorguen salud finalmente. ¿Ya? Bueno, la insulina entonces, ya habíamos hablado que es muy muy relevante. Esto generalmente en diabetes tipo 1 es necesario estarlo inyectando, en algunos casos en el diabetes tipo 2 podríamos estar con insulina, como también podemos estar con hipoglicemiantes orales. Va a depender si es que el páncreas todavía está liberando insulina, y si es así se necesita unos fármacos que puedan otorgar que haya una mejor acción de la insulina. ¿Cuál va a ser esta alimentación con una persona que tiene diabetes? Yo esto lo estoy mencionando solamente porque como ya comenzamos el mes de la diabetes, claro, que es el Día Mundial, es el 14 de noviembre. ¿Cómo debe ser la alimentación de una persona con diabetes? ¿Cómo crees tú?
No, tiene que ser bien, yo creo, o sea, lo que siempre venimos hablando es como en horarios, bien ordenada y no pasarse en ciertos alimentos. Debe ser siempre compulsivo, entre comillas.
Sí. Acá, en realidad, va a ser una alimentación bastante similar a la que hemos estado indicando. No hay una alimentación exclusiva para una persona con diabetes. Sin embargo, lo único que se tiene que tener en consideración es que esta persona debe estar comiendo a sus horas, como tú muy, muy bien dijiste. Hay que estar monitoreándose, midiéndose la glucosa, la glicemia, para saber cómo están los niveles de azúcares, para poder determinar y hacer una buena selección de alimentos, si es que es necesario consumir más agua, si es que es necesario colocarse insulina o no. Por eso es tan relevante que haya este automonitoreo. Pero en cuanto relacionado a los alimentos, no va a haber una gran diferencia. Sin embargo, sí se pueden haber algunos factores que vayan a alterar el azúcar en la sangre. Hay algunos alimentos que van a contener un poquito más de carbohidratos, que son el azúcar natural que vienen en los alimentos. Por lo tanto, acá sí que es necesario que tengan un mayor conocimiento en qué alimentos me va a generar a mí un aumento mayor de mi azúcar en la sangre. Creo que es como la educación en cuanto a la alimentación es lo más relevante. Sin embargo, no hay que hacer como grandes ajustes, sino que saber tener una buena selección, como muy bien dije, y que también pueda estar consumiendo todos los alimentos, pero en una porción y una cantidad adecuada en sus horarios.
Claro, que sea como súper apropiado el tema.
Sí. Pero sí, no hay que dejar de olvidar, y creo que es muy, muy relevante, el tema de el automonitoreo. Es necesario porque una persona con diabetes es el único punto, el único momento en que vamos a saber cómo está este azúcar, estos niveles de azúcar en la sangre. Es un momento, es como una foto. Es como el momento, en ese instante tiene esa cantidad de azúcar en la sangre. Se necesita saber, tener una buena educación para tener una buena técnica de autocontrol, saber que tengan que, cómo saber puncionarse, que para medirse la muestra de sangre, cómo es una buena técnica, de qué pasos previos debo estar utilizando, y para eso siempre se va a requerir una educación que es bastante, bastante necesaria. Pero sí o sí tenemos que incluirlo dentro de nuestra dieta.
Perfecto. Como siempre, muy resumido y muy acotado y muy digerido, sí, para todos nosotros, ¿eh?
Muchas gracias. Bastante información.
Muchas gracias, Constanza.
De nada.
Perfecto. Y nosotros en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio del Laboratorio Roche, los dejamos hasta la próxima edición de Acceso Salud. La próxima semana, el sábado, de 13 a 14 horas. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. No lo olvides, tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.